5B, consideración del proyecto de ley que aprueba el contrato de préstamo por un monto de hasta dólares estadounidenses 30 millones suscrito entre el Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo BID para el financiamiento del programa de fortalecimiento del Programa Nacional de Beca de Posgrado en el Exterior, don Carlos Antonio López, que estará a cargo del Ministerio de Hacienda y la correspondiente ampliación presupuestaria.
A consideración, tiene uso de palabra el presidente de la Comisión de Presupuesto, diputado Arnaldo Samaniego, en virtual.
Sí, presidente. Este contrato de préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo por un monto de hasta 30 millones de dólares será destinado al fortalecimiento del Programa Nacional de Becas de Posgrado en el Exterior, don Carlos Antonio López, becal, a cargo del Ministerio de Hacienda. El objetivo general del programa es contribuir a mejorar el desempeño de instituciones públicas y empresas privadas al incorporar capital humano avanzado como parte de su dotación de recursos humanos. Para alcanzar esto, el proyecto será ejecutado a través de los siguientes componentes. Componente 1 comprende formación de posgrados para trabajadores del sector público. Formación de posgrados para trabajadores del sector privado a ser financiado parcialmente por becal, 30% a cargo de la empresa. Luego, becas de doctorado en universidades paraguayas y mejora del sistema de formación. Componente 2 comprende la creación y operación de un fondo de garantía con un capital de $3,600,000 para promover la oferta de crédito para estudios de posgrado en el exterior. El órgano administrador será la Agencia Financiera de Desarrollo, la AFD. Fortalecimiento del programa BECAL. Asimismo, se contempla una ampliación presupuestaria por un monto total de $18,758,623,464. Es importante mencionar que BECAL ha beneficiado en sus 7 años a más de 2,700 becarios provenientes de los 17 departamentos del país, y este proyecto de ley permitirá dar continuidad al programa por 6 años más, beneficiando aproximadamente a 2,000 nuevos becarios. La Comisión de Presupuesto aconseja la aprobación del presente proyecto de ley.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el presidente de la Comisión de Cuentas y Control, diputado nacional Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Con relación a este contrato de préstamo, presidente, la Comisión de Cuentas y Control aconseja aprobar, o sea, para que vean que cuando hay proyectos que ya hay más claridad y que puedan mejorar el capital humano avanzado, no tenemos por qué estar en contra, ¿verdad? O sea, hay mucha información. El objetivo de los 30 millones es muy loable, presidente y colegas. Y tenemos que potenciar todo lo que guarda relación a un proyecto que hay que reconocer que ha sido exitoso, ¿verdad? El problema becal de don Carlos Antonio López. El objetivo es mejorar el desempeño de las instituciones públicas y empresas por medio de la formación de posgrado de su capital humano, que es fundamental porque la capacitación del personal humano, o sea, el capital es lo que nos va a contribuir a desarrollar nuestro país en las diferentes áreas que vengan a prestar su conocimiento, ¿verdad? A aumentar la participación de CHA, que es el capital humano avanzado, en instituciones públicas y privadas del país. Y hay componentes, formación del capital humano avanzado del sector público, se financiarán con posgrados para trabajadores del sector público con el fin de atender necesidades de formación en temas estratégicos, transversales, gestión presupuestaria, compras públicas, el subcomponente 1-2, programa para trabajadores del sector privado para atender necesidades de formación vinculada al desarrollo de actividades de innovación. O sea, de por sí el proyecto es muy interesante y siempre tenemos que seguir potenciando, presidente. Claro está que siempre con mucha transparencia, ¿verdad? Y que estos jóvenes que están prestando, que tienen esta posibilidad, puedan venir entusiasmados a ayudarnos a sacar a nuestro país adelante. Así es que creemos, y con las explicaciones que han dado las autoridades que guardan relación a este préstamo, que nosotros en la Comisión de Cuentas y Control aconsejamos a los colegas la aprobación, presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Ortiz.
Presidente, el tema de la... Muy lindo es la excusa, pero nosotros tenemos también la ley de excelencia que sobra plata ahí. ¿Por qué no utilizamos la ley de la excelencia para estas becas? Por nuevamente préstamos, ¿vio? Y ahí por UGM, ¿vio? Y lo malo que ocurre de que con estas becas en pleno año electoral, después hay un cambio de gobierno y vienen los becados y no tienen lugar donde trabajar y se va a la empresa privada. Si es que yo no estoy de acuerdo con este préstamo, que vaya a la ley de excelencia, que tiene la plata y que se le dé el dinero de ese fondo.
Gracias. Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Carlos Silva.
Gracias, presidente. La respuesta que una vez consulté al ministro de Hacienda, hasta dónde es sustentable el endeudamiento externo del Paraguay. En el punto anterior aplazamos la, como dijo un preopinante, la bicicleteada del Estado ante sus compromisos, ante sus acreedores, ¿verdad? Buscamos cambiar fuente, lo que buscamos es cambiar de acreedores porque no tenemos la forma de cumplir con nuestro compromiso, cumplido el plazo de pagar los endeudamientos, ¿verdad? Sean estos bonos o créditos. La cuestión es la siguiente, presidente y colegas. El Estado paraguayo anualmente millones y millones de dólares invierte o malgasta en educación. Yo había presentado la modificación de la reglamentación de utilización de recursos provenientes del FONACIDE para que justamente se pueda tener más cantidad de becados. Eso todavía no pudimos aprobar. Y ahora estamos pretendiendo aprobar un proyecto que data del 2020. 30 millones de dólares de endeudamiento para supuestamente financiar becados, ¿verdad? ¿Y cuáles son los componentes, cómo está estructurado estos 30 millones de dólares, dónde se van a destinar? Acá, en la última parte, habla fortalecimiento del programa Becal, 105 mil dólares, el 0,36% de los 30 millones de dólares. Pero sin embargo, para la administración y supervisión de estos créditos se quiere destinar 1,5 millones de dólares. O sea, ¿para qué están nuestras instituciones públicas? No tienen la capacidad otra de administrar, tenemos que otra vez pagar otro que administre este endeudamiento. Y después algo sumamente llamativo, imprevistos. ¿Qué son los imprevistos? 485 mil dólares para imprevisto. Entonces, acá lo que sucede en el Paraguay es de que los recursos genuinos del Estado son dilapidados, son robados, son utilizados de manera discrecional sin ningún beneficio a la población. Y en el momento de tener una demanda en algún área, ya sea la educación, la salud, infraestructura, tenemos que apelar al endeudamiento. ¿Por qué no mejoramos nuestro gasto? ¿Por qué no usamos mejor nuestra plata, lo que disponemos luego, para que complementariamente nomás utilicemos el endeudamiento para financiar nuestras necesidades? Pero acá pues lo que todo lo que se recauda es para robar, para mantener estructuras políticas, para mantener operadores, para seguir con el festival y que unos pocos se enriquezcan. Pero cuando tenemos la necesidad, solamente la salida es el endeudamiento. Yo estoy en contra de esto, presidente. Máximo en lo que puedo colaborar es una abstención, pero totalmente impertinente es un endeudamiento como este. No, ni siquiera digo la finalidad, que sí es loable, pero me parece que tenemos que financiar con nuestros recursos genuinos, que son suficientes si es que utilizamos de una mejor manera, presidente. Gracias.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez.
Gracias, presidente. Quiero dar algunos datos de Becal, que es uno de los pocos programas de Estado que siguieron en este gobierno, que hay casi 2.000 jóvenes profesionales universitarios que fueron adjudicados en casi 40 convocatorias. Y por ahí el colega que no manejaba datos precisos, hay que tener en cuenta que por el momento ya retornaron casi 1.000 compatriotas, de los cuales 64% son mujeres, 36% hombres, 61% provienen de instituciones educativas públicas, 61%, 33% de privados y 6% de subvencionados, de los cuales 55% son otra vez de capital y el resto del interior. Entonces estaba diciendo que es importante, imagínense la oportunidad que le da a los jóvenes, a los profesionales y entre ellos a las mujeres, 64%. De esa cantidad que estaba diciendo, no es que la mayoría trabaja en el sector público, y lo digo teniendo acá a mano los datos estadísticos, donde dice que de esas casi 1.000 personas, 540 están trabajando en el sector público, 220 en el sector privado, después están otros en organismos internacionales, ONGs, etc. De manera que, presidente, creo y sostengo que no podemos votar en contra de las becas don Carlos Antonio López. Y nuestra bancada no puede estar en contra, porque va a ser posibilitar la prosecución de estas becas. Así que adelanto, presidente, nuestro acompañamiento a esto. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla, viuda de Boxia.
En primer lugar, quiero responder un poco al diputado Silva, perdone que lo cite, porque yo tuve las mismas preguntas, los mismos cuestionamientos en las diferentes comisiones donde me tocó tratar este tema, y le pude hacer la pregunta clara y concisamente al ministro Llamosas sobre de qué se tratan esos gastos imprevistos, sobre de qué se trata los equipos informáticos que habla, etcétera, etcétera. El total de estos gastos, que no son becas, es el 10% del monto, 30 millones, y lo que no es precisamente becas son 3 millones de dólares. Me explicó que eso eran para los seis años de becas que serán financiadas con este préstamo. No sé si equivocadamente consideré que si es para 6 años, estaría bien. Con respecto a la corrupción, con respecto a que esta plata llegue a donde tiene que llegar, bueno, es el enigma de siempre, pero yo me niego a legislar en contra de la educación. Me cuesta mucho, en contra de la educación y sobre la base de la gran posibilidad de que esta plata se coma, como diría el colega Rojas, disculpe que lo cite, ya que a los colorados les gusta tanto comer el dinero, a lo mejor esto también se come. Pero yo creo que nosotros tenemos que legislar de buena fe. La legislación se hace de buena fe. Luego están los órganos que tienen que revisar. Paraguay arrastra un grave problema de educación, grave, 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 aproximadamente desde los años, desde el final de los años 80, cuando todavía nosotros, que entonces éramos jóvenes y terminábamos el bachillerato, terminábamos en noviembre y en marzo ya estábamos ingresando a arquitectura, ingeniería, medicina, ciencias contables, veterinaria, economía, ingeniería agronómica, estudiando 3 meses, 3. Estudiábamos, nos íbamos al viaje de fin de curso que se hacía luego ya los primeros días de diciembre y después ya veníamos a estudiar todo diciembre, todo enero, todo febrero y en marzo ya ingresábamos a la facultad. De eso no hace mucho. Estoy hablando de todos los 70, 80. Ahora, para ingresar a medicina estudian 3 años, rebotan 3 años. En ingeniería rebotan 1 año y ya no se animan a pasar ni por la vereda. Paraguay está produciendo bachilleres en sus colegios públicos que luego no pueden ingresar a la Universidad Nacional. Hasta el mejor egresado de un colegio público a veces no ingresa en la Universidad Nacional. Están condenados a las privadas, donde se paga. No voy a hacer juicio de valor de las privadas, tengo que aclarar ahora porque la gente no entiende lo que se lee ni lo que se habla por este mismo problema que estoy señalando, una educación mediocre de la que somos víctimas casi todos. Los jóvenes de familias del interior, los jóvenes menos privilegiados, terminan yendo a las privadas que cuestan caras y como no consiguen trabajo a los 2 años tienen que abandonar y pasan a engrosar la lista de pobres del país. Los hijos de los ricos ingresan a las universidades nacionales porque vienen de colegios caros que les dan una mejor formación. ¿Qué estamos haciendo, Paraguay? ¿Qué estamos haciendo? Estamos sacando bachilleres que no pueden ingresar a nuestro sistema universitario nacional y que tampoco consiguen trabajo para solventarse el privado. Aquellos que lograron pasar la nacional, luego salen y no tienen trabajo. No hay una ley de excelencia, diputado Ortiz. Es el Fondo para la Excelencia, que el otro día tuve acceso, tuve ocasión de estar en su rendición de cuentas de sus últimos, creo que 8 o 10 años, y me encontré con que para formación docente se gastó 29 millones de dólares y para CONACYT, investigación científica, se gastó 89 millones de dólares. Me vuelvo a preguntar, ¿qué estamos haciendo, Paraguay? Nuestro producto bachillerato es malo, no ingresa a la Universidad Nacional. Sin embargo, en vez de invertir más en docente, invertimos en investigación. Y si este producto no pudo entrar ni a la Nacional, ¿qué les hace pensar que van a ser científicos? En esta desazón, en esta situación miserable, triste, sin futuro, claro que hay que apoyar Becal, claro que hay que apoyar. Es a veces la única puerta de escape de esta mediocridad a la que nos sometieron sucesivos gobiernos colorados. Siempre y cuando no sean los hijos de las ministras y ministros los que accedan otra vez a becal, siempre y cuando tengan un resto de ética para pagarles a sus hijos las becas y no usar estas que son destinadas a las personas menos privilegiadas. Y ya saben a qué me refiero. Ministras que han mandado hijas, yernos, etcétera, en vez de pagar con el salario del pueblo. Apoyo a los diputados, les digo que efectivamente se tratan de estos gastos imprevistos y demás para 6 años. Particularmente no me parece mucho porque se trata del 10% del préstamo. Gracias.
Gracias a usted, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Hugo Ramírez.
Gracias, presidente. Un país sin formación no tiene un futuro prometedor. La capacitación nos permite a nosotros estar al nivel de las innovaciones del mundo. El programa Becal, programa de becas de posgrado en el exterior, ha beneficiado a 2.701 personas, jóvenes, varones y mujeres, que han podido salir al exterior desde el 2015 hasta el primer semestre del 2022. 2015 al primer semestre del 2022, 2.701 paraguayos y paraguayas pudieron ser beneficiadas por este programa. Nosotros necesitamos apostar a la formación para que de esta manera podamos estar a la altura de las necesidades del desarrollo de un país. Con estos fondos vamos a permitir que más jóvenes paraguayos de distintas localidades de la capital y del interior puedan seguir formándose y puedan efectivizar sus becas en las mejores universidades del mundo, en las mejores universidades del mundo. Por eso, presidente, creo que apostar a la formación es apostar al desarrollo. Con esta justificación, adelanto mi voto por el acompañamiento a este proyecto de ley. Gracias.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Sebastián García.
Gracias, presidente. La verdad que nos pone ante un debate sumamente interesante porque nos pone ante uno de los programas que justamente permite que los jóvenes en edad universitaria puedan aspirar a las ligas mayores en materia de formación, a las ligas mayores en materia de contacto, de proyección, y después volver así al país a aportar conocimiento, a aportar experiencia y a marcar la diferencia. Y cierto, tal vez hayan varias cuestiones que replantearnos respecto al programa Becal, respecto sobre todo al efecto expansivo del programa Becal. Pero hoy no podemos negar a los jóvenes universitarios ese acceso, el acceso a esa herramienta. No podemos negar la capacitación y proyección de más jóvenes que después tienen que venir al país a aportar. Justamente si acá no somos capaces de generar las condiciones laborales adecuadas para su apropiada inserción, o si no somos capaces de generar los espacios correspondientes para que justamente vengan a aportar ese conocimiento, tenemos que replantearnos qué es lo que pasa en las respectivas dependencias que tienen que generar ese escenario. ¿Qué es lo que pasa en los espacios de toma de decisión donde tiene que estar la gente más capacitada, pero lastimosamente se pone al amigo político de turno? ¿Qué es lo que pasa que no se pueden generar escenarios adecuados para que el sector privado, por ejemplo, absorba a esas personas dentro de su fuerza laboral para tener un mercado laboral competitivo, para justamente lograr ese mercado laboral de grandes ligas al que tenemos que proyectar nuestro país? Y me permito discrepar con lo que sostenía la colega respecto a que se invierte tanto en formación docente y tanto en investigación, porque justamente es la investigación la que da esa proyección a los que ya llegaron a esa altura. Una cosa no tiene que quitar la otra, una cosa no tiene que ser en lugar de la otra. Tal vez justamente tenemos que plantearnos a qué aspectos sí deberíamos quitar para dar lo que le falta a la formación docente. Pero bueno, esas son reformas de fondo que nos tuvimos que haber planteado, que se tuvo que haber planteado un ejecutivo tal vez con un norte, un ejecutivo que realmente haya tenido intención de cambiar las cosas y no simplemente mantenerse a flote, un gobierno que tal vez haya tenido una agenda para este país, pero ahora pasaron 4 años y casi 4 años y medio y el gobierno no tuvo ese norte, no tuvo esa agenda, simplemente se mantuvo en plena supervivencia y ahora más que nunca tiene a un gabinete en campaña política. Por lo tanto, esas cuestiones estructurales están en un absoluto segundo plano. Pero por eso más que nunca tenemos que apostar justamente a que los jóvenes sigan proyectándose a las grandes ligas, que sigan proyectándose a las 500 universidades más importantes del mundo, porque en julio, en abril de este del 2023 se viene la alternancia y estamos convencidos de que bajo el gobierno de Sebastián Villarejo, por ejemplo, vamos a tener profesionales de primera en los ministerios, vamos a tener gente capacitada y los becarios de Becal, aquellos que fueron a su posgrado, a su PhD, pueden estar tranquilos que acá van a tener cabida para aportar su conocimiento. Por eso, justamente, acá vamos a darle cabida a los jóvenes que se proyectaron y no precisamente al amigo político de turno, al aliado de turno, ni mucho menos a cambio de chantaje, repartiendo cargos a cambio de favores políticos. Por fin en el 2023 se va a venir el gobierno de la gente capaz y necesitamos que esa gente capaz vaya, empiece a ir a las universidades, vuelva con su doctorado y vuelva realmente a aportar esos cambios que este país necesita, que lastimosamente este gobierno ni el anterior fueron capaces mínimamente siquiera de lograr esas transformaciones correspondientes. Por lo tanto, muy confiado en que la apuesta de esa juventud va a revertir en resultados, va a redituar en resultados estratégicos para nuestro país por la aprobación de este proyecto, presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado. Diputado Raúl Latorre, tiene uso de palabra.
La premisa económica universal, presidente. Los recursos son escasos, las necesidades ilimitadas. Y la pregunta subsecuente, ¿en qué vale la pena invertir esos recursos? ¿Por qué vale la pena endeudarse? Y no hay duda, presidente, que la construcción de ese capital intelectual que representa la formación es un absoluto para fortalecer la condición de desarrollo en nuestro país. Y en ese sentido, Becal es prácticamente un emblema de un programa que funciona y que representa una educación de primer mundo, una educación de vanguardia para los jóvenes paraguayos. Más de 2.700 becados, presidente. Y hoy por hoy nos encontramos ante la tercera etapa de Becal, que en su diseño original planteaba ya la venida de los programas de la máxima calidad de formación universitaria aquí a la República del Paraguay. Habíamos iniciado con los becarios que iban a las diferentes universidades de vanguardia del mundo, que va a continuar, pero el diseño original ya planteaba la venida de estos programas aquí al Paraguay para poder amplificar la cantidad de jóvenes paraguayos que son directamente beneficiados por esa formación. En ese sentido, presidente, y convencido de que la educación debe ser una prioridad no solamente discursiva, sino en la práctica y que eso se encarna con la asignación de recursos, es que adelantamos nuestra posición a favor de este proyecto de ley, a favor de la formación universitaria de los jóvenes paraguayos. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Diputada Norma Camacho, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. El sueño de una vida, el sueño de unos jóvenes, el sueño de familias, el anhelo de una madre. De esto es lo que hablamos. Sinceramente, considero que estos son fondos exiguos, sí, considero que son proyectos muy limitados y ojalá estuviéramos hablando de mayores recursos, de programas más fuertes, más universales, Ojalá que todos los jóvenes de nuestra patria tengan la posibilidad no solo de acceder a sus estudios universitarios, sino de acceder a las mejores universidades que están a disposición justamente de los gobiernos que saben lo que es y lo que significa invertir en educación, saben que es el único camino que existe para el desarrollo humano. Y ojalá que estos fondos que vamos a aprobar, por lo menos desde nuestra parte, y acá desde la bancada del Partido Encuentro Nacional, por supuesto, para apoyar, siempre apoyar la inversión en educación. Sabemos, sin embargo, que al ser uno de los países más corruptos, por supuesto que habrán muchos problemas, probablemente injusticias, pero eso no debe impedir que apoyemos este tipo de proyectos. Es más, podemos acompañar con pedidos de informes, podemos dialogar con los becarios, con las familias, con los que se han presentado y no han accedido y el por qué. Siempre la búsqueda de mejorar una herramienta tan significativamente importante para un país como el nuestro, con el déficit de educación que todos conocemos, con 6-7 años de transformación educativa que no termina de empezar siquiera, que recién está, como nos dijeron, los delineamientos recién están en 6 años. Ese es el país que lastimosamente tenemos. Así que pedir también el apoyo para este proyecto y asegurar a los que nos están escuchando que con la ayuda de Dios a partir del mes de abril llevaremos, triplicaremos, y no diría centuplicaremos, porque realmente que todo el esfuerzo de este país debe ir dirigido a una mejor educación. Así que desde esta bancada y desde la Comisión de Educación, de la cual formo parte, para apoyar este proyecto, para alentar a los jóvenes y para acompañarlos también, para que todo se haga correctamente, para que todo sea transparente, para que todo sea público y abierto, y para que podamos trabajar con estos jóvenes becarios para el bien de nuestro país. Gracias, presidente.
Gracias a usted, señora diputada. En virtual tiene uso de palabra el diputado Pastor Soria.
Gracias, presidente, estimados colegas. También para sumarme a la aprobación de este proyecto de ley. Realmente como parlamentario hemos aprobado muchísimos proyectos ya en todo esto, en el periodo que estamos como diputados de la Nación. Entendemos que hay objeciones para seguir endeudando al país, pero no justamente objetar, porque yo estoy seguro que este no va a ser una deuda, esta va a ser una inversión que hace un país, porque siempre cuando hablamos de cómo vamos a conseguir el desarrollo, yo creo que todos los políticos y no políticos, técnicos, todos coincidimos en que la educación es la base para el desarrollo. Ciertamente como país, el sistema educativo hasta ahora no hemos seguramente acertado la correcta estrategia para conseguir ese anhelado desarrollo, porque lastimosamente Paraguay siempre sigue estando en el nivel de país en vía de desarrollo. Entonces, invertir, porque estoy seguro que este préstamo que vamos a hacer va a ser una importantísima inversión para la República, para aquellas personas que realmente quieran capacitarse, quieran seguir, primero, construirse a sí mismo y a través de esa capacitación que recibe, contribuir al desarrollo. Entonces, estimados colegas, también para pedirles a ustedes el acompañamiento. Entendemos que realmente hay que empezar a cuidar por nuestra deuda externa, pero en este caso me voy a sumar a que se apruebe este crédito como Cámara de Diputados. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado. Diputado Nacional Eusebio Alvarenga tiene uso de palabra.
Muchas gracias, presidente. Y voy a partir de una premisa constitucional al abordar este tema tan importante. Nuestra Carta Magna, prácticamente en la apertura, reconoce que el Paraguay reposa sobre el Estado Social de Derecho y reconoce a la dignidad humana, fundamentalmente. Son elementos esenciales que constituyen punto de partida para el funcionamiento del Estado. Y a propósito de Estado, también en la apertura de nuestra Constitución, nos habla esta carta de la existencia de tres poderes y que funciona precisamente sobre la base de la división, control, equilibrio y coordinación entre los tres poderes. Así funciona el gobierno, así funciona el Estado. Tal es así que lo que nosotros hacemos en este momento no es otra cosa sino el ejercicio de una potestad, de una facultad, de un deber, de una obligación, pero también de un derecho de rango constitucional. Va en la JSEA. Que el día de mañana, cuando se apruebe esta ley, este proyecto, para apoyar a los jóvenes para que puedan formarse, especializarse, profesionalizarse en el exterior, a mí algunos joñemo bandera se hace la ejecutiva y olao tipo miel de oro Varela. Y checo a me la beca. Miel Varela, miel de oro Varela, ni veis ahí. Se a me esta PM la tecomora, se a me esta PM la tercera edad. Y empieza a coaccionar, empieza a chantajear, empieza a condicionar. Na pembo jasei, se la pende voto. Ajá, senado, ve, na me emo, ay, PM. La tecopona la tercera edad. Y así, y muchísimos casos. La najenduceya, no quiero escuchar que el día de mañana, cuando nosotros aprobemos desde este poder del Estado esta plata para la formación de nuestros jóvenes en el exterior, eso es ser miserable. Y ser miserable y actuar coaccionando, chantajeando al prójimo que apuesta por su formación, por su educación, por su profesionalización, no tiene perdón. Eso no solo es delito, eso no solo es coacción, eso no solo es chantaje, eso es pecado. Así que el pueblo paraguayo, los jóvenes, entiendan que nosotros como poder del Estado estamos trabajando dentro de este proyecto y que el voto de cada uno, de un legislador que integramos este colegiado de 80, es voto de un representante del pueblo y es el voto y es la decisión de un miembro de un poder del Estado. Repito, que ningún ministro, que ningún presidente, que ningún movimiento político pretenda apoderarse para utilizar miserablemente los proyectos que nosotros sancionamos. Dignidad humana, se ha dicho, y una forma para dignificar al género humano es precisamente formándolo para enfrentar el futuro con posibilidades de éxito, para que pueda encontrar un trabajo digno y en consecuencia también pueda liberarse de una de las formas de la esclavitud, que es la liberación de la esclavitud del apremio económico. Porque a través de un trabajo digno, a través del ejercicio profesional, por supuesto que va a vencer al apremio económico y va a liberarse de la esclavitud, de la pobreza, de la necesidad, de la penuria. Así que, presidente, con estos argumentos, con estas consideraciones y que quede bien claro, y ya concluyo con esto, a pesar que esto gendulomita, cada voto, cada diputado o aprobaba, upea anima a ver a Oñemomba EGC. A ni Oñemomba EGC la viceministro de la juventud, o ministro de educación, o presidente de la república, o alguna bancada, o algún partido político. Este es un congreso nacional, es un congreso perteneciente a la patria, a los mayores, a los jóvenes, a los niños, pero en esta ocasión este congreso se pronuncia a favor de la formación intelectual, a favor de la profesionalización de jóvenes paraguayos para que el día de mañana puedan vencer, puedan venir a trabajar con posibilidades de éxito en su patria. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Ya no tenemos orador, vamos a someter a consideración en general lo que estén a favor de la aprobación del presente proyecto, se servirá a votar en positivo. Quienes están en forma virtual exhibiendo la tarjeta verde, lo que estén por el rechazo del presente proyecto, se servirá a votar en negativo. Lo que están en virtual exhibiendo la tarjeta roja, a votación.
Positivo, diputado Edgar Espínola.
José Rodríguez, en positivo.
Positivo, diputado Carlos Núñez Salinas, presidente, por favor.
¿Puede computar mi voto, por favor, en positivo?
Diputada Emérita Sánchez, en positivo.
Muchas gracias.
José Rodríguez, en positivo.
Diputado José Rodríguez, en positivo. Diputado Enrique Mineur, en positivo.
Diputado Carlos Noguera, en positivo, por favor, presidente.
Diputado Carlos Noguera, en positivo. Suficiente mayoría para su aprobación en general. A consideración su estudio en particular. Se dará lectura por secretaría.
Artículo primero.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo segundo.
A consideración, no hay oposición, aprobado. Diputado Eusebio Alvarenga.
Presidente, para que se registre nomás el sentido de mi voto.
Sí.
El sentido de mi voto, por la aprobación, por supuesto.
Está registrado, diputado.
Claro, gracias.
Seguimos con los artículos. Artículo segundo, a consideración. No hay oposición, aprobado.
Artículo tercero.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo cuarto.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo quinto.
A consideración, no hay oposición, aprobado. Último artículo de forma. Queda sancionado el presente proyecto de ley y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Siguiente punto.